Hola, quien nos escuche. Soy Ana Elía y hoy me encuentro con Anabel Chaparro, Rocío Ortiz y Juan López para discutir un poco sobre la planificación de las ciudades y la incorporación de restos arqueológicos en el paisaje urbano. ¿Cómo os encontráis?
Hola, Ana. Estoy muy feliz de estar aquí y tengo ganas de echar un ratito con ustedes aquí hablando.
Igualmente. Me apetece compartir puntos de vista, la verdad. Es un tema muy presente en el panorama español cultural.
Totalmente. No sé si estáis muy puestas al día con lo que está pasando en Huelva.
Bueno, ni me lo menciones. Como choquera estoy indignadísima con todo lo del Cabeza de la Joya. Os había enterado todos, ¿no?
Claro, si es que en Twitter Huelva es que no se habla de otra cosa. Por poneros en contexto, a vosotros y a la gente que nos está escuchando, se ha aprobado la construcción de edificios en el Cabeza de la Joya, que tenía un importantísimo yacimiento tartésico.
Y el problema ya no es en sí que se construya, que ese ya es otro tema, sino que se sacan los restos, se descontextualizan y con suerte acaban en la vitrina del museo, que ya pasó hace un par de décadas, no sé si os enterasteis o se os había enterado, con los restos de un templo o santuario tartésico que se dice que tiraron piedras a la ría.
Es que realmente hay pocas ciudades que tomen buenas decisiones con respecto al patrimonio histórico, ¿eh?
Pues sí, pero no es todo malo tampoco. Tenemos Mérida, por ejemplo, que para mí mantiene muy bien ese equilibrio entre el patrimonio histórico y el paisaje actual de la ciudad.
Ni que lo digas. Andando por Mérida es que te puedes imaginar perfectamente lo que fue Augusta Mérida.
Bueno. Y fuera de España, por ejemplo, tenemos Explico el Palacio Diocleciano, que básicamente es el casco histórico de la ciudad.
¿Nos puedes contar un poquito más sobre el Palacio Diocleciano?
Pues el Palacio Diocleciano básicamente es un monumento que hay en la ciudad de Split, en Croacia. Y bueno, que se construyó entre los siglos 3 y 4 después de Cristo y lo mandó a hacer básicamente el emperador Diocleciano porque abdicó y quería pasar sus últimos años de vida pues allí. Lo que pasa que el modelo que hizo lo confunden con una fortaleza porque los muros son muy gruesos y muy grandes, y además tienen muchísimas torretas.
Sí, yo he estado. Estuve el año pasado con mi novio, Adri. Y, que os digo, me impresionó muchísimo, la verdad. Sobre todo, el buen estado en el que está el palacio. Es impresionante. Y aunque forma parte de la ciudad, como el acceso está prohibido a los vehículos, moverse por el interior es muy, muy cómodo. Y nosotros tuvimos la suerte de que fuimos en una época en la que no había muchos turistas, y pudimos disfrutar con muchísima más tranquilidad del palacio. Y encima, como en la visita guiada éramos poco, nos enteramos de todo súper bien.
Qué bueno, Rocío. ¿Nos puedes contar un poco más de lo que viste?
Bueno, antes de que siga, nos dice por qué fecha fuiste. Es para una amiga.
Pues, como ya sabéis que yo de feria no soy mucho, fue la semana de feria. Pero lo que sí que no miramos el tiempo y hacía muchísimo frío. Por eso no había muchos turistas. Pero bueno, si aguantáis bien el frío está genial.
Vale, muchísimas gracias. Pues continúa.
Vale, bueno. Pues la verdad es que fue un poco como viajar en el tiempo. Y es que anduvimos por callejuelas, pasamos por tiendas, casas, restaurantes, y de buenas a primeras nos encontrábamos con patio, plazoleta, chulísimo. Y bueno, ahora que he dicho patio, el peristilo es una pasada, pero una pasada. Está justo donde se cruzan las dos vías principales, que son el Cardo y el Decumano, y además está rodeado por unas columnas de mármol que son impresionantes. Y bueno, nosotros hicimos una mega entrada atravesando el vestíbulo y menuda cúpula más grande que tiene. Es preciosa e impactante. Y encima, para meternos más todavía en el papel, había representaciones teatrales y lo que más nos gusta es que había personas vestidas de romano. Entonces era ya, vamos.
Qué chulo eso.
Sí, totalmente.
Sí, ya te digo, como si hubiese viajado en el tiempo. Y también, bueno, estuvimos en la catedral de San Domnius, me parece que se llamaba, y nos explicaron que era un complejo eclesiástico que estaba formado por el antiguo mausoleo de Diocleciano y que tenía también la iglesia y un campanario enorme, que sí que para ir al campanario había que pagar, pero aparte de que había que pagar, nosotros no fuimos porque a mí me dan miedo las alturas, pero bueno. Un amigo mío sí fue el año pasado, hace 2 años me parece, antes de la pandemia. Y sí que subió y me dijo que las vistas eran inolvidables.
¡Qué chulo!
Bueno, pues espérate, que ahora viene lo mejor. ¿Os gusta Juego de Tronos?
¡Claro!
Bueno, me vais a perdonar que yo no he visto Juego de Tronos, pero a mi novio sí, le encanta. Entonces, él flipó porque vimos también, entramos en la galería subterránea, que se usaron para... me parece que era ubicar diferentes espacios de Merín, puede ser, algo así el nombre.
Donde... Juan tiene que saber cómo se pronuncia.
Merín, sí.
Vale. Bueno, que era donde, como la mazmorra en la que Daenerys, la protagonista, encierra a los dragones.
Qué bueno.
Sí, está muy guay. Bueno, ¿Y qué más os cuento? Es que, pasamos por la puerta Eneo, a la que accedimos a unos túneles que en tiempos de Diocleciano eran almacenes, pero ahora lo que hay son puestecitos de souvenirs con artesanía y cositas super cookie, super monas, que me compré unas pocas.
Ya tendré que enseñárnoslo.
Bueno, vale, la próxima vez que nos veamos me las traigo. Bueno, algunas, todas, ¿no? ¿Por dónde iba? Os he contado lo que es el conjunto central. La cosa no acaba ahí, nos pegamos una pecha de andar increíble. Pero bueno, merecía la pena. Nuestra guía nos llevó también al templo de Júpiter, que ahora está convertido en baptisterio. Y no os podéis imaginar lo bonitas que son las pilastras corintias. Es que es una pasada. Y la bóveda de medio cañón, impresionante. Es que está decorada con casetones de piedra y tiene además elementos florales. Y me parece que tenía rostros humanos. Chulísimo. Y antes de pasar ya a ver al exterior, entramos en dos museos que hay, uno de la historia de la ciudad y otro del etnográfico, chulísimo.
Anda, en plan, que tiene museos, que yo eso no lo sabía. ¿Y en el exterior qué viste también?
Las puertas.
Ah, más puertas, ¿cuántas tiene?
Cuatro, tiene cuatro. La puerta Enea, que es la que he dicho antes, una, pero las tres principales son la Argentea, me parece, otra que es la Porta Férrea y la Porta Áurea, que es la más impresionante. Que tiene dos puertas dobles y están adornadas con cinco nichos en la parte superior. Y luego encima, a las espaldas de la puerta, vimos una estatua enorme del obispo Gregorio de Nin, creo que era, que estaba hecha antes de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, esto fue súper gracioso porque el guía nos dijo que si le frotas el dedo del pie a la estatua, te da buena suerte, así que se la frotamos.
Habrá que hacerlo.
¿Y algo más que viese, que te llamase la atención?
Sí, desde la Porta Férrea accedimos también a la Plaza del Pueblo, que es una de las más importantes de la ciudad.
Espera,
y por
espera.
Allí.
¿Plaza del Pueblo es el nombre o es que es la plaza de la ciudad?
No, es el nombre. Yo también dudé, lo pregunté. ¿Y qué te estaba diciendo? Que fuimos a la Plaza del Pueblo y por allí pasamos por el Ayuntamiento, también había un café central. Y bueno, en ese café me gustó un montón porque la guía nos contó que ahí se reunían artistas intelectuales y me recordó mucho a los cafés de París, que en el siglo XIX se reunían artistas como por ejemplo Van Gogh y Gauguin y eso, y se conocían allí, y me gustó mucho esa parte. Y luego también vimos palacetes de varias familias nobles, y bueno, Ana Belén, esto te va a flipar, porque vimos una librería antigua.
¡Ay, qué chulo!
Se llamaba Morpurgo, me parece. Lo que pasa es que estaba cerrada porque, si mal no recuerdo, creo que el dueño estaba malo. Pero bueno.
Qué pena.
Si no hubiese entrado, me hubiese comprado un libro. Pero bueno. Y ya lo último que vimos fue la Plaza de Frutas, que es la más bonita, la verdad, y está en dirección al mar. Y tiene una torre veneciana que es preciosa, del siglo XV, y un palacio del siglo XVII, me parece, que tiene una fachada barroca que es espectacular. Y vamos, ya te digo, yo creo que es que me dio el síndrome de Stendhal.
Bueno, tío, pues como lo has contado, parece que nos ha llevado a Croacia. Pero es que qué raro es que no podamos tener esto aquí, por ejemplo, con Itálica. Incluso estamos tan cerca de Santi Ponce, no se ve esa unión.
Claro, si es que tienes que rodear todo el complejo para poder entrar. Aunque según tengo entendido, creo que tienes intención de llegar a excavar a la zona más cercana a Santi Ponce y habría otro acceso por allí.
Pues menos mal, vamos, porque a ver si llegamos a verlo, pues eso sí. Primero.
Pues sí.
Bueno, a mí la verdad es que la pregunta que me surge es, ¿por qué esa diferencia entre la conservación del patrimonio, del Palacio de Diocleciano y los otros palacios o complejos?
Bueno, pues lo que yo he leído y tengo entendido es porque al ser parece una fortaleza, cuando se abandonó tras la muerte de Diocleciano, pues empezaron a montar casitas alrededor, que fue en ese momento que se convirtió en el punto urbanístico de la ciudad, por así decirlo. Y de hecho la utilizaron como una fábrica de uniformes romanos. Después, varios años después, creo que se saqueó Salona y fue cuando los habitantes, para refugiarse, pues se quedaron en el palacio y construyeron como una ciudad amurallada, o sea que tuvo un uso constante.
Bueno, también creo que es importante que el estudio del palacio, supongo que no llegaría hasta el siglo XIX así. Bueno, aunque yo leí hace poco Ruinas del Palacio del Emperador Diocleciano en Espalato, de Robert Adam, que creo que era del 1760 y algo.
Y es que luego es eso, que aunque estuvo un par de siglos abandonado, se ocupó y entiendo que para ello se había beneficiado de ese carácter militarizado que tiene, ¿no?
creo que sí, que Diocleciano se inspiró en el modelo de Castrum, en el de campamento militar, para erigir su palacio. Entonces tenía ese carácter defensivo y por eso decidieron ocuparla, era una de las razones.
Total. Y eso no lo vemos en otro yacimiento como Villa Adriana o las Domus de Augusto, que tenían protección militar, porque al final es donde estaba el emperador, pero no estaban en sí militarizadas o más bien fortificadas, y que fueron, a lo mejor, saqueadas más agresivamente y abandonadas más a su suerte.
Sí, sí, pero date cuenta que al fin y al cabo Diocleciano ya había abdicado y aún así quiso hacerla siguiendo el modelo de una fortaleza.
El caso es que al final son unos restos que por la manera en la que se van ocupando van asumiendo otros rasgos de otros estilos porque sufren el paso del tiempo igual que otras ciudades.
Sí, es que básicamente es arqueología viva.
De hecho, el mausoleo que lo ha mencionado antes Rocío, donde fue enterrado el propio emperador, que estaba dentro del palacio, le dieron una nueva naturaleza, la de catedral. Y es que al fin y al cabo cualquier estancia del palacio le dieron su propio uso.
Sí, sí, mira todo lo que hicieron con el palacio. Es que, como dijo antes Rocío, fue incorporando todos los estilos. Desde el románico y el gótico, a medida que se perfeccionaba la elaboración de las obras tras el inicio de la Edad Media. Además, lo que tiene Split, más bien su localización, es que se presta a tomar muchas influencias de todas partes de Europa.
Claro, es que Croacia está, o sea, el palacio está en Croacia, muy cerca de Italia. Entonces, si mal no recuerdo, de hecho, durante la Edad Moderna pasó a formar parte de la República de Venecia con todo lo que ello supone. Influencias italianas de la forma más marcada posible. Me refiero, simetría renacentista, vanos semicirculares.
Sí, pero también es verdad que no todo sería bueno, porque el unirse a la República de Venecia también conllevó a que se uniesen a la guerra que estos tenían con los turcos. Así que decrecerá la población, plagas, incendios, inestabilidad política.
Ya, y ojalá puedes decir que termina ahí el conflicto, pero este se recrudeció conforme pasaban los años y el Imperio Otomano crecía. Y bueno, hablar de lo que tenían también en el norte.
Sí, todas las reformas religiosas que se estaban dando en el norte influyeron, por supuesto.
Yo creo que este periodo marcaría mucho cómo se desarrollaría todos los Balcanes en general, aún más concretamente en Croacia, ¿no? Los estados italianos, como la República de Venecia, entraron en crisis y Split acabó anexionada al Imperio Austriaco. Y este nuevo estado derribó las fortificaciones que se vieron obligados a hacer anteriormente con las amenazas de los turcos y en el norte. Y en su lugar pues construirían plazas y parques.
Desde luego, eso es algo que se parece más a lo que se podría esperar de hoy en día. Con el crecimiento del yugoslavismo, por ejemplo, de hecho, coincide mucho con una preocupación ya más evidente del patrimonio cultural y arqueológico, y comienzan a hacer proyectos de rehabilitación, sobre todo del carácter más antiguo, derribando muchas cosas que vinieron después del Palacio Diocleciano más original.
Pues sí, y bueno, si mal no recuerdo, en 2011 la UNESCO empezó a promover la protección patrimonial en Split, apelando al paisaje urbano histórico. Y es que al final es ahí donde reside el encanto, por así decirlo, y la particularidad de esta ciudad, ¿no?
2011, porque es cuando han podido, cuando las guerras mundiales y las propias guerras yugoslavias lo han permitido. Son planes de hace más de un siglo, pero no se pudieron desarrollar.
Ya te digo, yo no he estado en ningún otro sitio con una huella histórica tan marcada y fuerte.
Es que es el diálogo perfecto entre la ciudad antigua y la ciudad actual.
Dan ganas de visitar Split, ¿eh?
Pues en serio, ¿eh? Si los organizamos, yo me apunto.
Y yo.
Bueno, pues entonces me parece que voy a tener que hacer de guía.
¿Y eso, Rocío? ¿Algún tip para el viaje?
Pues mira, la verdad es que una vez allí no hace falta gastar dinero para poder apreciar el paisaje, pero sí que es verdad que recomiendo contratar una guía como hicimos nosotros para que os ponga en contexto y tal. Nosotros la contratamos en Get Your Guide, me parece que se llamaba la página, si no, después la paso.
¿Pero eso sale bien de precio?
Sí, vámonos. Bueno, a ver, nosotros nos salió 28 euros por cabeza. Pero ayer lo estaba hablando con una amiga y ahora mismo están de oferta, hay una oferta que está en 14 por persona.
Pues nada, habrá que darse prisa en reserva.
Sí, sí. Y bueno, ¿sabemos si se puede visitar el palacio por dentro también?
Sí, a ver, la entrada en el complejo es libre y gratuita. Pero hay ciertas zonas que tienen acceso restringido o que son pagando, como la que comentaba antes del campanario.
Según una página que acabo de encontrar en Google, la torre, la catedral, el batisterio, el tesoro y la cripta son las zonas a las que no tienen acceso gratuito, pero son unas 40 cunas.
¿Y eso en euro es? Bueno, lo voy a buscar.
A ver, yo creo que aunque sean 40, seguro que merece la pena.
Nada, tranquila, que son 5 euros.
Pues ya estaría, ya hablaremos de los vuelos.
Bueno, Rocío, ¿y dónde te alojaste?
Pues nos alojamos en un hotel que se llamaba Luxury Rooms... Flo, no sé, creo que lo tengo en el teléfono, ya os diré.
Uy, Luxury, suena bien. ¿Es barato?
Pues la verdad que sí. Está muy bien, de calidad-precio. Vamos, estuvimos 2 noches por 112 euros.
¿Qué dices? Está estupendo.
¿Y está cerca del palacio?
A unos 15 minutos de todo. Vamos, nosotros íbamos caminando a todos los sitios y disfrutamos un montón de la ciudad.
Ostras, qué bien. Qué bonito el hotel.
Sí, vamos, de lujo. Se llama Luxury y es de lujo. Nosotros nos quedamos flipando. De 4 estrellas, es.
¿Pero solo estaba ese barato o había más opciones?
No, había un montón. De hecho, te da una opción de poner, de seleccionar la cantidad de precio que quieres y había un montón de 100 euros.
Pues nada, voy a defender por su gracia.
Eso.
Bueno, y a la vuelta a Mérida, ¿no?
Por supuesto que hay que aprovechar y valorar el patrimonio bien tratado e integrado.
Y también hay que pedir que se integre y se cuide. De hecho, en esto estamos en Huelva, por si a alguno le interesa sumarse a la causa.
Eso, a ver si conseguimos que se valore realmente lo que tenemos y crear conciencia de ello.
Y a nivel nacional.
Internacional también, que SPLI no lo arregla.
Puf, aunque pensándolo bien ahora, lo de SPLI es que al final es fruto de un contexto tan concreto que tampoco podemos tenerlo como un modelo a seguir, porque es imposible que volvamos atrás en el tiempo.
Pues también es verdad eso.
Y bueno, por otro lado, lo malo de que haya seguido en uso y funcionamiento de forma continua es que se dificulta de cierta manera su estudio, ¿no?
Pues sí, al final el ir viviendo de cada etapa supongo que emborrona un poco lo que fue realmente en la antigüedad.
Sí, algo tiene que dificultar su lectura.
Yo no sé si os ha pasado alguna vez, pero yo cuando era pequeña andando por la calle me planteaba mucho que era histórico y que no, dónde se dibuja la línea. Es como que en parte siento que muchas veces, si no está en desuso, nos cuesta más ver el valor patrimonial de algo.
Y bueno, Roma porque es Roma. Y su antigüedad en el Renacimiento se saltó muchísimo. Se sabía que el Palacio de Pli era romano y tenemos de época moderna algún dibujo del complejo.
Sí, de Palladio creo.
Sí, pero entiendo que también el ser un elemento cotidiano y absorbido por elementos más actuales haga que pase algo más desapercibido.
Pero el que pase más desapercibido en ciertos contextos no tiene que ser necesariamente algo negativo, ¿no?
¿Cómo? Desarrolla.
Uy, sí, yo creo que sé por dónde va.
Bueno, pues que al haber seguido en activo y siendo utilizado, primero, como se dijo antes, ayuda a su conservación y luego que hace que no sea tan llamativo, por ejemplo, para los espolios y la protoarqueología de hace un par de siglos que al final habrían dañado las construcciones.
Pues no lo he visto así, pero sí.
Ya ves, es que es pensar en la dinamita, en las retroexcavadoras en Itálica y se me pone la piel de gallina.
En Itálica y en todos esos sitios excavados y revueltos por renacentistas que han perdido su estratigrafía.
Por eso, en parte, me alegro de que muchos de nuestros tesoros estén bajo tierra, aunque no tengan una conservación ni siquiera comparable a la del Palacio de Diocleciano.
Bueno, esto me recuerda a un hilo de Twitter que leí esta Semana Santa, que hablaba del palio de San Esteban, si mal no recuerdo, que sale por lo visto por una puerta medieval, y lo que destaca de la salida es que la dificultad por no golpear ninguno de los dientes de la portada, pero que se golpean, se desgastan y se rompe. Y el debate en los comentarios era que si debía prevalecer el patrimonio arquitectónico o el patrimonio cultural actual.
Pues mira, aunque esta situación provoca un deterioro evidente en el patrimonio, a la vez creo que refleja muy bien el choque de intereses, porque ¿qué dictamina o en base a qué se le da prioridad a una cosa u otra?
Uf, yo es que creo que por un lado es importante intentar conservar el patrimonio arquitectónico, pero en realidad considero que de lo que se trata es también de difundir y concienciar a la gente de que tenemos ese patrimonio, por lo que el hecho de que forme parte de ese evento cultural es necesario.
Yo la verdad es que sí que soy muy defensora de la protección del patrimonio, pero es que también pienso que no tenemos que dejar cada arquitectura solo para mirarla. Al final, el que sea parte de un evento cultural tan presente, en este caso, en la identidad sevillana, por ejemplo, es también parte de su propia historia. Creo que antes me refería al Palacio de Diocleciano como arqueología viva, y ahora voy también un poco por ahí. Creo que no podemos dejar morir el arte, y en concreto la arquitectura, solo por considerarlo patrimonio. ¿Me explico?
Sí, claro, sí te entiendo. Yo lo que considero es que vivir y dar uso de la arquitectura no debería ser dañino para ningún bien cultural. Lo suyo sería intentar llegar a un punto medio en el que se conserve el patrimonio al mismo tiempo que se puede hacer uso de él y, como tú dices, convertirlo en una arquitectura viva.
Pero el objetivo de esta tradición no es destrozar el patrimonio, ¿no? O sea, creo que hay que marcar eso.
Claro, de hecho lo bonito al final es cómo evitan dañarlo y, en mi opinión, las marcas que le hacen son al final un reflejo más de su vida. De hecho, es una tradición muy antigua y los daños son mínimos y muy concretos.
Es que realmente se vuelve a esa pregunta que se lanzó antes, ¿de dónde está el límite entre lo que es y lo que no es arte o patrimonio?
Bueno, y también que si nos centramos en no desgastar para nada el patrimonio, habría que desalojar parte de Split, ¿no?
Es que es eso, allí el patrimonio se funde tanto con el paisaje urbano que es imposible que no se desgaste en cierta medida.
Pero eso con el palacio y con cualquier arquitectura, el uso desgasta.
Claro, y por eso es importante la conservación y el mantenimiento.
Sí, y es ahí donde entra la UNESCO. Antes lo mencioné, las medidas de 2011 promoviendo el plan de puesta en valor del palacio, y la planificación urbana y la conservación para permitirse ese uso y también el reconocimiento del valor histórico patrimonial.
Entonces, estamos de acuerdo que no podemos servir de los monumentos barra conjuntos arqueológicos de la ciudad, siempre que se haga un buen uso de ellos y se conserven, ¿no? Que al fin y al cabo todos tenemos derecho a poder acceder y disfrutar de la cultura que se nos presenta.
Sí, pero para eso, para que eso ocurra, lo primero, se debería tener en más estima el trabajo del arqueólogo, porque muchas excavaciones en los fondos son bajísimos.
Realmente no tiene ningún sentido lo poco que se invierte. Y al fin y al cabo, poniendo en orden el patrimonio con un buen programa, también se puede beneficiar la economía con el turismo y tal.
Totalmente, justo eso. Pero para que eso pueda salir adelante hace falta un gran trabajo de concienciación en la sociedad.
Sí, porque además tienen que estar de acuerdo muchas partes y todos sabemos que no, eso no es algo sencillo.
Claro, es que además es un tema muy amplio y con muchos matices.
Exacto. Y ojalá tener más tiempo para poder desarrollar nuestros puntos de vista, pero me temo que vamos a tener que dejarlo para nuestra próxima cita.
Joder, qué lástima. He disfrutado mucho esta charla.
Lo mismo digo, ha estado muy bien.
Bueno, y nos vamos a Split, ¿no?
Por supuesto. Y a los que nos escucháis desde casa, espero que también os animéis a visitar un sitio tan mágico. ¡Hasta pronto!